La ataxia cerebelosa es un término bajo el que se engloban más de 300 tipos de enfermedades del sistema nervioso que comparten una manifestación común: la falta de equilibrio, dificultades en la coordinación de movimientos y en la pronunciación de las palabras al verse afectado el cerebelo. Las ataxias pueden ser de orden genético, pero también pueden ser no hereditarias. En este caso, las causas principales son el ictus, la esclerosis múltiple, tumores, alcoholismo, trastornos metabólicos o deficiencias vitamínicas. El Día Internacional de la Ataxia hace referencia sobre todo a las ataxias de tipo neurodegenerativo. El doctor Manuel Arias Gómez es jefe de sección en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y profesor de neurología en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España. Él nos habla de las ataxias.
La palabra ataxia significa desorden, ¿no? Y fue utilizada por primera vez en medicina por un francés que se llamaba Duchenne de Boulogne para hablar la ataxia que tenían los enfermos que sufrían la afectación de los cordones posteriores de la médula espinal en el contexto de una sífilis tardía, ¿no? A partir de ahí se empezaron a describir distintas enfermedades, unas hereditarias, otras adquiridas, que todas tienen en común la pérdida de equilibrio, el caminar con la base de sustentación ensanchada y también la pérdida de coordinación en las extremidades, tanto superiores como inferiores, además de problemas para articular el lenguaje y también para coordinar los movimientos oculares. Entonces, la ataxia es un cuadro de afectación del cerebelo y de sus vías o conexiones, ¿no? Que puede ser adquirido, puede ser hereditario, puede ser agudo o puede ser de instauración crónica y que tiene muchas, muchas etiologías. Y normalmente cuando se habla del día de la ataxia nos referimos al día de las enfermedades que causan ataxias cerebrodegenerativas.
De las 300 ataxias repertoriadas, 200 tienen una causa hereditaria. Doctor Manuel Arias Gómez.
Las ataxias heredodegenerativas se clasifican en cuanto al tipo de herencia. Hay la ataxia que se llama autosómica dominante, que se transmite directamente de padres a hijos. Un progenitor afectado tiene en los hijos un 50% de riesgo de llevar el gen que le transmite a su madre o a su padre. Después están las ataxias recesivas, que son aquellas que los padres son portadores y si se da la circunstancia de que se hereda el gen malo del padre y de la madre, pues la descendencia sufre la enfermedad. Y esto es, como bien se entiende, si tienen que ser dos, el 25%. Después hay otras que transmiten ligadas al cromosoma X, que en general las suelen transmitir las mujeres y padecerlas los hombres. Y también hay ataxias de otro tipo de ADN que tenemos nosotros en las mitocondrias, ¿no? Que son de origen mitocondrial. Esto serían las ataxias heredodegenerativas, ¿no?
¿Cuáles son los síntomas?
Pues los síntomas pueden ser sensación de desequilibrio o mareo, dificultad para expresarse, entender el lenguaje. El lenguaje de la ataxia suele ser un lenguaje que llamamos nosotros escándido, es decir, como si se acentuasen todas las sílabas. Por ejemplo, hola, doctor Arias, es decir, como si fueran separando y acentuando todas las sílabas. Y también, a la larga, pues dificultad para la deglución, es decir, a la hora de comer, ¿no? Por supuesto que en el sistema nervioso las enfermedades no son puras y a veces hay ataxias que se acompañan de otros síntomas como deterioro cognitivo o temblor o incluso afectación de la sensibilidad, ¿no? Entonces todo se puede combinar en distintos cuadros. Lo que siempre tiene que hacer el neurólogo es distinguir aquellas ataxias heredodegenerativas que puedan tener tratamiento, que son las producidas por errores del metabolismo. Pongamos por caso un déficit de vitamina E, una enfermedad de Wilson, otra enfermedad que se llama Niemann-Pick tipo C. Es decir, que hay varias enfermedades de estas que si las sabemos diagnosticar a tiempo, ¿no? La enfermedad de Repsum, por ejemplo, privando el ácido fitánico de la dieta, pues pueden tener una solución y estancarse el cuadro, ¿no?
También se habla de ataxia por gluten, ¿esto es verdad?
Sí, es adquirida, es una ataxia de origen inmunológico que, bueno, es una manifestación de afectación del sistema nervioso en el contexto de una enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, aparte que siempre nos lleva al intestino, pero hay cuadros de epilepsia, hay cuadros de ataxia, hay cuadros de dolor crónico tipo fibromialgia y otros que pueden ser provocados por ese mimetismo molecular de afectación de neuronas en el contexto de una enfermedad celíaca.
¿Qué tan conocida es esta enfermedad?
Bueno, pues la ataxia, como son muchas, es conocida y no es conocida. Nosotros aquí en Galicia, por ejemplo, descubrimos un tipo de ataxia, que es la ataxia del fin del mundo, que está en la región de la Costa de la Morte, ¿no? Que era el fin del mundo, Finisterre, el fin del mundo hasta que se descubrió América, y estaba ahí como aislada, y es, quizás en España, es la ataxia de herencia dominante más prevalente, porque es una enfermedad que empieza a los 50 años, y los enfermos empiezan a tener problemas de equilibrio, después tienen una peculiar pérdida de audición y unos movimientos así de atrofia de la lengua, y es una enfermedad muy interesante por la cantidad de casos familiares que hay, que llevan vidas normales, algunos incluso dedicándose a oficios tan peligrosos como recoger los percebes, por ejemplo, en Corme, ¿no? Percebeiros y tal, ¿no? Entonces, esta ataxia, pues cuando, ahora que tenemos, que hemos descubierto la genética, sabemos el tipo de alteración génica, la gente no puede saber si la tiene cualquier edad, es decir, que es cuestión de hacerse la genética y tomar medidas con respecto a su futuro, porque, claro, como los síntomas debutan alrededor de los 50 años, pues es un tipo de ataxia muy peculiar, ¿no?
Y escoíteme, compañero, da batalla que libramos
Esta ataxia se ha observado en esta comarca de Galicia, un lugar remoto que es la Costa de la Muerte. Una ataxia muy particular que ha estudiado el doctor Manuel Arias desde hace varios años.
Bueno, pues yo quiero decir que nuestra ataxia de la Costa de la Muerte, no sé si sabe dónde queda la Costa de la Muerte.
Me imagino que cerca de Santiago de Compostela y luego hacia el extremo.
Sí, a 100 kilómetros de Compostela está el Cabo Finisterre, que era la parte más occidental del mundo conocido antes de 1492, y es una zona muy bonita y también donde hubo muchas catástrofes, ¿no?, ambientales, como un petrolero que se llamaba el Prestige y demás. Y ahí fue donde se descubrió esta enfermedad tan peculiar. Nosotros allí tenemos más de 150 enfermos en una zona relativamente reducida y es un campo que estamos recabando dinero para investigar y para poder tratar adecuadamente estos enfermos, ¿no?
¿Esto es un caso muy particular, es decir, local, o usted sabe si en otros lugares del mundo...?
Sí, no, esta enfermedad tiene una peculiaridad que también se descubrió en Japón igual. Entonces, hicimos dos congresos internacionales, uno en Yokohama, en Tonomoura, allá en Japón. Hicimos otro aquí hace poco en Cabana de Bergantiños, donde vinieron japoneses, americanos y demás. Y allí hay un núcleo también de bastantes personas, no tantas como aquí nosotros, pero ya han aparecido otros casos en otras partes del mundo. El pueblo gallego es un pueblo de emigrantes, ¿no? Y también en España hay algún núcleo donde hay varias familias en Albacete. Una cosa curiosa que habrá que ver. Pero en general no sabemos todavía, se va a leer una tesis doctoral el próximo día 9 de octubre sobre el origen de la mutación, si surgió en un lugar o en otro y tal. Es una tesis muy interesante porque propone hipótesis en la que el Camino de Santiago, ¿no?, tan ligado a Francia y lo que es a la vieja Europa y Carlomagno y todo este asunto de la tumba del apóstol, pudo algo de tener que ver en la... porque hay casos en Polonia, Italia, Francia también hay casos, pero no tantos como están ahí metidos, ¿no?
Le preguntamos al doctor Manuel Arias Gómez qué tan rápido progresa la ataxia en el caso de ser neurodegenerativa.
Pues progresa lentamente, es decir, que normalmente a transcurridos 15-20 años los enfermos, la mayoría aún caminan con dos bastones, no suele afectarse mucho lo que es la cognición y es relativamente benigna, ¿no? Hemos visto enfermos incluso hasta los 90 años tienen bastante también pérdida de audición, ¿no?, con cuadros relativamente benignos. Pero claro, eso depende también de otras enfermedades concomitantes, porque una persona que tiene una degeneración del cerebelo, del núcleo del hipogloso de la lengua y del nervio auditivo, también puede tener un cáncer en otra parte del cuerpo. Y llevar quimioterapia, eso pues pone en riesgo también la supervivencia de neuronas que están afectadas por el proceso degenerativo, ¿no?
Y para estas ataxias degenerativas, ¿cuáles son los tratamientos actuales o qué es lo que se está haciendo?
Bueno, pues están primero buscar las causas, porque hay tratamientos sin saber las causas. Entonces ya dije que hay una serie de enfermedades que son hereditarias, pero que afectan a problemas metabólicos que tienen tratamiento, ¿no? Y después hay otras enfermedades, como puede ser esta que descubrimos nosotros aquí, la que se llama SCA36, SCA36, que es el acrónimo inglés de espinocerebelar ataxia. Pues esta tiene una peculiar genética, porque es una parte de un gen que se expande, es decir, que no es que se cambie una base por otra, sino que está como aumentada la cantidad de ADN, y eso hace que se transcriba en una serie de pequeñas proteínas, péptidos, que son tóxicos, sobre todo para el cerebelo, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos de degeneración en las ataxias es lo que estamos profundizando y pretendemos conocer para adoptar estrategias terapéuticas, ¿no? Porque, claro, si se pudiese, por ejemplo, como ya se está haciendo en la atrofia muscular espinal, que es otro tipo de enfermedad, silenciar esa zona del genoma que está expandida, que no se tradujese, pues igual no se desarrollaba la enfermedad. Y eso se están investigando con unas técnicas como son los oligonucleótidos antisense o otra técnica que se pretende poner también en el campo de la terapéutica como el CRIS, y etcétera.
Escuchábamos al doctor Manuel Arias Gómez sobre las ataxias y en particular las ataxias neurodegenerativas.